Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a los que vienen por primera vez o nos visitan. Estamos aquí en la red Aurora y estamos también transmitiendo para Radio La Red en 1650 AM. En un momentito más comenzaremos el mensaje, pero quiero dar nuevamente la bienvenida a los que están aquí en la red Aurora. Y bueno, creo que han visto en los anuncios recién la señal de que el domingo hemos de inaugurar nuestra quinta congregación. Es una iglesia multicongregacional, es una experiencia muy interesante en estos últimos 9 años y medio. Siempre aclaramos que no somos diferentes iglesias o 5 ahora iglesias, son 5 congregaciones. En todas hacemos exactamente lo mismo y ustedes, los que nos visitan, han observado que no tenemos un grupo de alabanza aquí al frente, ¿verdad? ¿Sabe por qué? La gente de la red ya sabe por qué, ¿verdad? Porque todos somos el grupo de alabanza, amén, todos somos el coro. Y ahí tenemos esa pantalla, si nos guiamos con las letras, y usted cante al Señor, no hay ningún problema, ¿ok? Pero para los que quizá nunca han estado en una iglesia cristiana o han estado en algunas otras, lo que hacemos es lo que la iglesia hace 2000 años comenzó a hacer, lo que llamamos la iglesia primitiva, cantaban a Dios. ¿Escuchaban algún testimonio? No es que todos los domingos hacían exactamente lo mismo, pero muy parecido. Y luego también cantaban y ofrendaban y se preocupaban unos por otros y luego predicaban y escuchaban la palabra de Dios y respondían. Así que no hemos inventado nada, ¿eh? Estamos haciendo todo algo que ya tiene 2000 años de existencia. En diferentes iglesias hay diferentes maneras de hacerlo. Esta es la manera en que nosotros lo hacemos. Y queremos ser fieles a la palabra de Dios. También queremos orar por Castle Rock. Entonces, el domingo próximo ellos van a comenzar. Y tenemos un equipo que va a comenzar el domingo a las 4 de la tarde en Castle Rock. Y un equipo que hemos estado preparando. Vamos a agregar a otras personas. Pero los que están aquí presentes, si gustan ponerse en pie, vamos a orar por ellos. Si es que están aquí, si algunos sí. Los que van a estar, los que ya están designados para trabajar en Castle Rock, aquí están desparramados y otros están en otros lugares. Así que, Señor, te damos gracias por esta quinta congregación que vamos a abrir por tu gracia. Gracias, Señor, porque ya por meses hemos trabajado allá en Castle Rock con algunas personas que se han comprometido en Castle Rock a asistir a aquel lugar. Están lejos de aquí. Gracias te damos por ellos. Pedimos que tú bendigas a esas familias que ya se están uniendo a esta nueva congregación que comenzaremos el domingo próximo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que vamos a estar como equipo trabajando, sirviendo a la gente en Castle Rock. Y te damos gracias, Señor, y pedimos que tú bendigas esta nueva obra dentro de Iglesia La Red. Oramos, Señor, por cada vida, cada familia, cada persona, para que tú nos bendigas, nos ayudes a pasar cualquier prueba, cualquier inconveniente y al mismo tiempo celebrar tus triunfos en ese lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y seguimos creciendo para la gloria de Dios. ¿Okay? Así que hoy es un día muy especial como lo son todos los domingos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Como vemos en la pantalla, estamos en la tercera parte de el primer capítulo del libro de Colosenses, y ya van por 3 domingos, más los jueves intermedios que estamos en Colosenses, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y estamos haciendo esta serie de mensajes más bien al tipo de un estudio bíblico, y entonces por eso repetimos el texto, y algunos ya lo sabemos de memoria, ¿ok? Así que eso es muy, muy bueno. Pero hoy nosotros vamos a leer 1 al 14 y luego vamos a tomar desde los versículos que voy a predicar hoy. Si usted no ha podido estar, quizás ha estado enfermo, ha estado de viaje, tenemos varias personas de viaje aún en esta época del año, recuerde que están grabados y están allí en iglesialaredenver.org en los podcasts y también están en los videos en YouTube. ¿Okay? Señor, rogamos ahora que tú bendigas la exposición de tu palabra y nuestra recepción de tu palabra, que todos nosotros estemos bien atentos aquí y podamos recibir tu palabra, Señor, no como mera educación, sino que de verdad entendamos que tú nos estás hablando a través de la Biblia y pedimos que nos ayudes a comprenderla, pero también a que sea transformador lo que vamos a ver hoy para nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia como parte de nuestra gratitud por estar hoy en Iglesia de la Red. Simplemente háganos una seña donde quiera que esté. Hay 5 secciones aquí con una seña. Llegamos hasta ahí, los sugieres. Aquí a mi izquierda, gracias. Y le regalamos una Biblia aquí enfrente, por favor. Gracias. Levante su mano otra vez para que le vean, por favor. Ok, rapidito. Colosenses, ya está marcada en Colosenses capítulo 1, aquí adelante. Muy bien. Le recomiendo que le ponga su nombre. De tanto en tanto alguna puede quedar aquí olvidada la Biblia. Entonces ya sabemos que es usted y la próxima vez se la entregamos. La mantenemos aquí para usted. Colosenses 1, 1 al 14, la palabra de Dios dice esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué maravilla, verdad! 2000 años atrás la palabra de Dios fue escrita así y hoy todavía esto tiene poder para transformar nuestras vidas. Vamos a tomar nosotros hoy desde el versículo 9. Lo demás está todo grabado para usted y no puedo repetirlo, solamente una síntesis. Pablo está escribiendo a la iglesia en Colosas, una iglesia como nosotros, como la Red, y había falsos maestros, como hay hoy en Estados Unidos y en todas partes del mundo, y estos falsos maestros estaban en más o menos 3 grupos principales. Unos eran los que llamamos los gnósticos, yo voy a explicar otra vez quiénes son, pero eran los que más que nada decían que uno tenía que ir a la superación personal a través de conocer y conocer y conocer cosas. Estaban los otros grupos que se llamaban los judaizantes, y ese es un grupo mixto tal vez de personas muy religiosas, pero no a nivel positivo, sino a nivel negativo, en el sentido de que ellos pensaban que para ir al cielo o para estar bien con Dios, para estar reconciliados con Dios, necesitaban hacer una serie de ritos y ritos que tenían que cumplirse ahí fielmente. Y luego estaba un tercer grupo, que era un grupo que se conocía como místicos, helenistas, y estos eran gente que trataba de hablar con los ángeles o comunicarse con Dios a través de los ángeles. Y entonces ellos eran muy ávidos o querían tener muchas experiencias de sueños y visiones, y eran muy místicos, se la pasaban así con busca de experiencias espirituales. El apóstol Pablo habla a la iglesia Colosa y les dice: no se dejen confundir por ninguna de esas falsas teorías o religiones o herejías. No se dejen confundir por eso. La Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios dejó escrito es lo único seguro, seguro, seguro. Entonces, en base a eso, hemos estado ya hablando dos mensajes y ahora vamos a esta tercera parte. Cuando llega al versículo 9, Pablo dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué es lo que está diciendo? Oyeron que de todas maneras la iglesia en Colosas era una iglesia fiel, era una iglesia con amor, era una iglesia que tenía fe en Dios, aún en medio de las tormentas de estos falsos maestros y falsas enseñanzas. Pero en el verso 9 hay una cuestión doble. Por empezar, dice: nosotros no cesamos de orar por vosotros cuando hemos oído el buen reporte, digamos, pero aquí va la segunda parte, y le estaba pidiendo Pablo, Timoteo, Epafras y otros tal vez con él, la oración era que Dios lo llenase del conocimiento de él, del conocimiento de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la oración que usted mismo tiene que tener por usted mismo y por sus hermanos en Cristo. Señor, danos el poder conocer tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes acaso no quieren, como yo, conocer siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas? La Biblia nos enseña cómo se hace eso. No es simplemente una oración, y eso es importante y hay que hacerlo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad, qué quieres para mi vida, qué debo hacer, qué decisiones debo tomar. Eso es perfecto, perfectísimo. Sin embargo, más aún adentro está esta oración: Señor, ayúdame para tener sabiduría e inteligencia espiritual. La Biblia está usando aquí palabras en la traducción al griego, la primera traducción, y es de donde viene el inglés y el español para nosotros esta traducción. Y la palabra conocimiento es la palabra epignosis, que también viene de gnosis. Y esto en griego significa un conocimiento personal, un conocimiento por experiencia. A veces les recuerdo a los que ya están aquí hace mucho tiempo que en griego hay otra palabra, hay varias para conocimiento o sabiduría, y otra que es Sofía, como el nombre femenino para nosotros, Sofía. Y eso es un conocimiento, pero es nada más a nivel intelectual, que es como cuando uno va a la escuela y aprende desde pequeño hasta la universidad, si tiene esa posibilidad, uno está aprendiendo lo que es Sofía, es decir, es conocimiento de información, de educación. Eso no transforma la vida, eso nos prepara para una carrera, eso nos prepara para tomar decisiones matemáticas y cosas diarias, pero no es mucho más que eso. En cambio, epignosis está hablando en griego de un conocimiento, una sabiduría que viene por la experiencia personal con otra persona. No por la experiencia con experiencias, sino con la persona más que nada. Ahora, los gnósticos creían que poseían un conocimiento intelectual superior a los demás, y que creían que era un conocimiento por todas las cosas. Era más bien información general que querían mezclar con epignosis, que querían mezclar con el conocimiento por experiencia y no les daba resultado. Pablo dice que no hay mayor conocimiento para un ser humano que el de conocer a Cristo Jesús, no solo por información histórica, no solo por información bíblica nada más, sino que esa información bíblica tiene que llegar al corazón y transformarse en una experiencia personal con Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿usted conoce a Jesucristo? Estoy preguntándole a usted, a los que están en radio, a los que se están mirando en YouTube, ¿conoce usted realmente al Señor Jesucristo? No le estoy preguntando, ¿ha tenido experiencias extrasensoriales, visiones y sueños? ¿Hay momentos en que alguna vez Dios puede otorgar eso? Pero más profundo que eso es la experiencia diaria con Él. No podemos vivir experiencias todos los días así de este nivel extrasensorial, ¿verdad que no? ¿Recuerda usted Pentecostés en el libro de los Hechos? Muchos de ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo descendió de una manera muy visible, muy auditiva, muy especial. Eso ocurrió una sola vez. Después se repitió 2-3 veces con los gentiles y aquí y allá. Y después no vemos en la Biblia registros de que constantemente eso es lo que la iglesia buscaba tener. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir de experiencias de ese tipo y vivir y no morir. Es demasiado fuerte. Y además no están diseñadas esas experiencias por nuestro Dios para que vivamos de experiencias. La experiencia que Dios quiere que tengamos es la relación personal con el Señor Jesucristo. Quiero que sepa que el Señor Jesucristo es Dios en la carne. Él se encarnó, es lo que usted va a celebrar y yo en Navidad posiblemente, ¿verdad? En 2 meses, 3 meses. Y el Señor vino para morir en una cruz, para cargar con nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro dolor, para cargar Él y pagar por su culpa, por mi culpa. Él pagó en la cruz para librarnos de nosotros mismos, para librarnos de Satanás, de los demonios, del pecado, de la enfermedad, de todas cosas. Ahora, cuando usted cree esto de todo corazón, no es usted el que ha hecho el esfuerzo mental o intelectual para creerlo. Creer se llama aquí fe, y esa es fe que el mismo Dios le da cuando usted está dispuesto a abrir su corazón. El Señor le produce ese arrepentimiento, como lo hizo conmigo y con cientos de nosotros en Iglesia de la Red. El Señor produce que nosotros digamos de verdad que soy pecador. No solo que me lo demuestro a mí mismo por las cosas malas que hago, ¿verdad? Miento, robo, a lo mejor inmoralidad sexual, a lo mejor, y no cuántas cosas. Esas son las cosas grandes que usualmente vemos, pero hay muchísimas otras cosas que nos muestran que tenemos una naturaleza que desde el nacimiento es una naturaleza pecaminosa. Le digo más, aún esos miedos, temores, ansiedades, fobias y cosas mentales, casi psiquiátricas en realidad, son fruto, son el producto de lo que pasa en nuestra naturaleza como seres humanos. Así que no diga, yo no soy tan malo porque no maté a nadie. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera una persona. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo saber que uno es pecador si nunca mató a nadie, si nunca robó un banco, si nunca hizo algo grande, grande para ir a la cárcel? Otros hicieron cosas grandes para ir a la cárcel, pero todavía no los agarraron. Entonces, ¿cómo saber que uno es pecador? Es muy fácil. ¿Alguna vez mintió? ¿Alguna vez robó? ¿Alguna vez tuvo un mal pensamiento? Quizás en este momento. ¿Alguna vez tuvo miedo a algo? Pregúntele a los ángeles si ellos tienen miedo a algo. No. No han estado en contacto como nosotros con el pecado. ¿Alguna vez usted tuvo ansiedades, dudas, temores? ¿Quién no, verdad? Yo sí. ¿Y usted también? Si usted me dice, yo jamás pasé por nada, usted mencionó, está mintiendo. Todos pasamos por cosas. Lo que quiero demostrar es que esas son las cosas que produce la naturaleza pecaminosa. Y desde que éramos bebitos, nuestros padres vieron eso. Y desde que nuestros hijos o nietos eran bebitos, siempre vemos eso. No pasan meses cuando ya comenzamos a ver en un ser humano, aquí algo no está bien. Aunque parezca todo normal, algo no está bien en la conducta. No le enseñamos a hacer algo malo y naturalmente lo hace. ¿Se dieron cuenta? Esa es la naturaleza pecaminosa. Cuando uno llega a la edad de poder ver esto, o cuando ya somos más grandes y el Espíritu Santo, Dios nos muestra esto y me está usando a mí para decírselo a usted, porque lo dice la Biblia, ese es el momento en que uno dice, un momento, esto me separa para siempre de Dios. La historia de Adán y Eva, que es cierta, muestra que Dios echa de su presencia a Adán y Eva porque ya no podían estar unidos a Él. Porque Dios es santo, 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 Él es puro, Él no puede estar ahí en ese contacto con el pecado. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano para reconciliarse con Dios y no ser castigado por Dios y en vez de eso estar para siempre con Dios? ¿Alguien tiene alguna idea que pudiera darle a Dios de lo que podemos hacer para reconciliarnos con Él? El mundo tiene muchas ideas. Por eso existen tantas religiones. ¿Cuántos de ustedes sabían que existen literalmente miles de religiones en la Tierra? ¿Y quiénes han creado esas religiones? No fueron los ángeles, fueron los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de haber creado los seres humanos tantas religiones? No fue la superación personal, para eso no se necesita una religión, aunque hay religiones como la New Age, que es lo que procuran. ¿Qué se hace? El mundo inventa religiones y observe que todas las religiones parten del ser humano con el propósito de arreglar cuentas con Dios o con alguna deidad que imaginan que anda por ahí y no es el verdadero Dios. Ahora dígame, ¿funciona? ¿Trabaja? No. Porque el único que podía resolver nuestro problema era el mismo Dios que nos creó. Entonces, Él mismo toma cartas en el asunto y Él mismo, Jesús, muere en la cruz pagando por nosotros. Cuando usted pone su fe en Él, cree realmente en Él, pone su confianza en Él, Él es el único que le puede perdonar, Él es el único que le puede salvar, Él es el único que le puede reconciliar. ¿Sabe qué dice Dios? Te perdono y a partir de hoy eres mi hijo, estás reconciliado conmigo, yo apunto tu nombre y eres salvo. Y además, mientras estés en la tierra, voy a transformar tu vida. Y voy a hacer que realmente nos conozcamos muy bien. Entra usted en una relación personal con aquel que le creó a través de su padre y su madre. Entra usted en una relación perfecta, aunque imperfecta para nosotros, perfecta para Dios en lo que Él ha hecho, y Él nos salva, nos guarda, nos cuida. No quiere decir que nos pone una burbuja y no nos va a pasar nada, sino que Él tiene propósitos, destino para nuestra vida y nuestra vida va cambiando. Y ahora no necesitamos todas esas religiones, todas esas tonterías y todas esas cosas que el ser humano siempre procura. Solamente el Señor es la salvación. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que millones y millones de personas en el mundo están perdiendo su tiempo creando nuevas religiones o asociándose o poniéndose como miembros de esas religiones. Es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de energía, de dinero, de todo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y algunos dicen, eso es tener una mente muy estrecha. Y es, lo es. Lo es en el sentido de que hay solo un camino. Y la gente dice, ¿por qué va a haber un solo camino? Por todo lo que acabo de explicar, lo demás no funciona. Hay solamente un camino. ¿Cómo podemos pretender que meros seres humanos vamos a estar creando caminos a Dios cuando estamos tratando de ir a Dios, no a otro ser humano, no a un gobernante en la tierra? Entonces, solo Dios puede abrir ese camino. Nadie más lo puede hacer. Le doy un ejemplo rápido. Y recuerde que los ejemplos nunca son perfectos, pero ilustran. ¿Alguna vez vio en televisión, en las noticias, llegar el presidente de la nación a un país y abren el avión y de pronto baja una escalera y se baja una alfombra roja para el presidente? O quizás lo ha visto un rey, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Él mismo. No él con sus manos, pero él manda que se haga eso. ¿Por qué? Porque nadie más que él realmente tiene esa autoridad para hacerlo. Claro, cuando lo va a visitar a otro lugar, a veces por cortesía lo hacen otros, pero usualmente eso es una cosa que él mismo tiene que hacer. ¿Por qué? La idea es que él es el que desciende de ese avión y entra en ese país o en ese aeropuerto, el aeropuerto es la entrada al país, entra en ese lugar. Él lo hace. Él es el que extiende la alfombra, él es el que extiende la carpeta, él es el único que puede caminar realmente por ahí. Yo sé que se meten otros security y eso, pero ya son detalles humanos. El asunto es el simbolismo que hay en esa entrada. Y díganme una cosa, si usted dijese, pero a mí me encantaría entrar en el avión presidencial y volar con el presidente, a donde él vaya. ¿Usted cree que puede ir nomás? ¿Puede ir online y sacar un ticket al avión presidencial, Air Force One? No, no va a llegar ni a la puerta del aeropuerto. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería la única manera de poder entrar en el avión del presidente? Con una invitación directa del presidente. Eso le daría la oportunidad y el derecho de subir al avión, de subir esas escaleras y entrar, se cierra la puerta y usted vuela con él. Para ser salvo y estar no solo en el avión, en el cielo con el Señor, Él es el único que le puede abrir el camino. Él es el único que le puede abrir la puerta. Él es el único que lo puede invitar y lo está haciendo en este momento. Entonces, Él es el único que le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otro texto Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Así que, si usted está hoy aquí o en radio o en YouTube y dice, suena bonito, pero yo quiero hacer algo, yo tengo que hacer algo, está perdiendo su vida, su tiempo. Simplemente acepte este llamado, esta invitación de Dios y entre por la única puerta que puede entrar, se llama Jesucristo. Él mismo pagó por usted. Entonces, esto es sabiduría espiritual. Pablo está diciendo que él está orando para que Dios le dé a Colosenses sabiduría, pero no como la sabiduría de los gnósticos. Agrega la palabra espiritual. Esto no es experiencias, estamos hablando de, tiene que su espíritu que Dios le ha dado, su corazón, su ser, tiene que abrirse al Señor. Y entonces hay sabiduría, ¿para qué? Bueno, él agrega la palabra inteligencia. Y esta palabra inteligencia es la palabra sunesis en griego, y significa, o nuestra traducción es inteligencia, pero esto es saber separar lo verdadero de lo falso. Entonces, cuando usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, su Dios, y usted es salvo, Dios además le da inteligencia, y esto es sabiduría, inteligencia es la parte práctica de la sabiduría, donde la sabiduría hace que usted y yo podamos aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Este es el problema de que Adán y Eva pecaron. Hoy en día hay una tremenda confusión. La Biblia dice, llamarán en el futuro a lo malo bueno, a lo bueno malo y no podrán distinguir la diferencia. Usted vio que eso está ocurriendo, ¿verdad? Pero no solamente está ocurriendo en gran escala, puede ocurrirnos a nosotros en nuestra vida diaria. No saber, no entender si esto es bueno, si esto es malo. Cuando somos hijos de Dios, esta sabiduría e inteligencia espiritual nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. En otras palabras, Dios el Espíritu Santo viene a su vida cuando usted recibe a Jesucristo y Él empieza a enseñarnos, a usted y a mí, cómo separar lo verdadero de lo falso. Además, nos ha dejado este bendito libro que se llama la Biblia y aquí usted tiene todo lo que Él dice en cuanto a quién es Él, cómo es Él y cuál es la voluntad de Él. Cuanto más la estudia, cuanto más está junto con nosotros estudiándola, cuanto más ora en casa todos los días, cada vez se abre más su mente. Esto es sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, es comprensión espiritual que viene de Dios el Espíritu Santo. No es el entendimiento simplemente intelectual. Los gnósticos querían hacer un entendimiento simplemente intelectual. Hoy en día hay universidades, inclusive seminarios, que supuestamente preparan a ministros para las iglesias y se han desviado de la verdad, en muchos casos, no en todos, y no están enseñando sabiduría espiritual que viene de la Biblia, están enseñando conocimiento intelectual acerca de Dios. El problema es que aunque el conocimiento intelectual acerca de Dios no es malo, no es lo que transforma, no es lo que nos enseña a separar lo bueno de lo malo. Entonces, ustedes jóvenes tal vez están pensando, ¿con quién me casaré? La Biblia dice, no se unan yugo desigual con los infieles. Si usted es un creyente, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, la Biblia no recomienda, la Biblia ordena, Dios ordena, ni siquiera te pongas de novio con una persona que no conoce a Cristo. Y usted dice, ¿por qué eso es tener mente estrecha? Yes, ¿por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y la Biblia que dice, no hay unión de Cristo con Belial. Belial era un demonio, Belial es el nombre para Satanás. Entonces usted dice, pero la otra persona no está endemoniada, pastor. Esperamos que no, obviamente puede ser que no, pero tiene la puerta abierta. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Y cuando una persona en su espíritu no conoce a Jesucristo, la puerta está siempre abierta. Y como pastor y consejero profesional, tengo 50 años ya aconsejando a matrimonios que empezaron mal, donde uno era creyente y el otro no. Y todavía hay problemas. Y usted dice, ¿y los matrimonios cristianos tienen problemas? Sí, pero al menos los dos tenemos a Cristo. Y Él nos ayuda y nos guía. Son otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas. Entonces, you know, esto es una cosa que hoy en día la idea de la cultura es tenga la mente abierta. Mientras haya amor, el problema es, ¿a qué llama amor? ¿A la atracción? Usted va a ser atraído a muchas personas, aún sexualmente. Sin embargo, eso no significa que se va a acostar con todas esas personas. Eso es fornicación, eso es inmoralidad, eso es un atentado en contra de su propio cuerpo, que ha sido creado para Dios, no para usted. Por eso Dios dice, esto es para el matrimonio. Pero la atracción puede venir, claro, claro. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo que no debemos mirar los varones a una mujer para codiciarla dentro de nuestro corazón porque ya adulteramos delante de Dios? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Jesús está hablando así? Porque Él sabe cuál es la reacción que un hombre va a tener al ver una muchacha, una mujer atractiva. Así que mujeres, no traten de ser atractivas, sea atractiva para su propio esposo. Igual los varones, nosotros necesitamos tratar de exaltar nuestras cualidades físicas o como sean para ser atractivos a mujeres, eso es para nuestra propia esposa. Pero la tentación va a venir de mirar a uno y al otro, y esa tentación va a venir. Cuando somos de Cristo tenemos la fuerza y el poder para parar las cosas ahí y no meter la pata y equivocarnos. Cuando no tenemos al Señor, ¿qué nos dice la cultura? Haga lo que usted sienta, eso es amor. ¿Eso es amor? ¿Eso que destruye familias es amor? ¿Eso que destruye cuerpos, mentes y espíritus y emociones e hijos y finanzas y a pueblos enteros? ¿Eso le llaman amor? ¿Se acuerda lo que pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Con la homosexualidad? ¿Eso es amor? Miren a lo que los llevó. A que miles de personas ya en ese momento fuesen exterminadas. ¿Eso es amor? ¿Es amor adulterar y fornicar y dejar a su cónyuge que le amaba destrozado para siempre? ¿Eso es amor? Eso se llama pasión. Pero la pasión tiene que estar bien encaminada dentro del paquete que es el amor para nuestro cónyuge. Pero cuando la pasión nada más da vueltas por ahí y le damos rienda suelta, en vez de construir, destruimos. Eso no viene de Dios. Entonces, cuando Dios dice, estas son las reglas, Dios no es aburrido. Dios quiere que nosotros podamos vivir mejor. Es lo mejor. Es como un papá y una mamá que aman y dicen, esto es lo mejor para ti, hijo. Esto es lo mejor para ti, hija, en todos los órdenes de la vida. Eso es sabiduría espiritual. De la misma manera que para los colosenses, sabiduría espiritual era cuidado con los judaizantes. No se dejen engañar con estos ritos religiosos. Cuidado con los místicos helenistas que tienen estas ideas y estos templos a sus dioses y dicen estas cosas, o a ver qué angelito podemos tener colgado en el caballo, en el asno, hoy diríamos en el carro, en el camión, o en nuestra medalla, y vamos a orarle. Eso, no le escuchas, un pedazo de material. Lea lo que dice la Biblia. Tiene ojos pero no ve, tiene piernas pero no andan, tiene manos pero no se mueven, tiene bocas pero no hablan. Y dice, son más tontos o insensatos los que lo adoran y lo hacen. Stop. Es como decir, un ser inteligente, ¿cómo le va a estar hablando y confiando a un objeto? Yo tengo aquí este cronómetro, este reloj. ¿Se imaginan? ponerle una imagen de alguna virgen o algún apóstol o algún ser que me interesaba o el ángel Gabriel que le anunció a esto o al otro en la Biblia fue, y empezar a hablarle y empezar a pedirle que me comunique con Dios y que le diga a Dios. Suena extraño, ¿verdad? Pero eso es lo que pasaba con los místicos helenistas, la idea de que ellos creen que los ángeles que Dios había creado era para que los ángeles los conduciesen a Dios. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, directamente les dice, stop it, no hagan eso, paren con eso, eso no es la voluntad de Dios. ¿Para qué vino Él a la tierra? Para Él ser el único mediador entre nosotros y Él. ¿Para qué agregarle a otros? ¿Pero ven la tendencia que decíamos antes de las religiones? El hombre tiene que crear algo, un conducto, alguna forma. Usted no tiene nada que crear, ya hay un creador. Lo único que tiene que hacer es creer. No crear, creer. No crear, creer. Entonces eso es sabiduría, eso es inteligencia espiritual. Por último, el objetivo es finalmente, dice Pablo, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Y aquí no es agradarle para ser salvos. A mí, ¿qué papá, o vamos a decirlo así, qué hijo o qué hija no desea cuando son niños agradar a sus padres? No solo para no recibir esos cariños, ¿verdad? Sino para que realmente nos digan, te amo, eres un buen hijo, una buena hija. Y lo mismo otros, ¿verdad? Entonces uno piensa, ok, Dios quiere que nosotros vivamos una vida que lo refleje a Él. Vivamos una vida que le agrade al Señor, no para lograr la salvación, no para mantener la salvación que ya tenemos, porque lo que Dios hace es firme, sino demostrar con esto de que de verdad somos de Él y entonces agradarle en todo. Pablo el apóstol decía, esta inteligencia, esta sabiduría, este poder reconocer lo falso de lo verdadero, esto es algo que les va a ayudar para andar como es digno de un creyente en Cristo Jesús, de un cristiano. Hermanos y Iglesia de la Red, tenemos mucho problema con hermanos cristianos aquí en la ciudad y en todo el mundo, y a veces en algunas de nuestras congregaciones. No siempre estamos caminando una vida que agrada a Dios, porque tendemos a comprometernos con la cultura. Tenemos que comprometernos con lo que nos dicen compañeros en el trabajo. Pero mientras usted ame, cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, otros dicen, usted no necesita una religión establecida. Ahí puede ver en YouTube siempre su programa favorito, Iglesia a la Red. O su programa en radio. No funciona así. Esos son auxilios para aquellas personas que están en las cárceles y no pueden venir aquí. O están en los hospitales y están crónicamente o en su casa, en una cama y no pueden estar allí, o están viajando, u ocasionalmente algo pasó. No son un reemplazo de esto que ustedes están viviendo, que estamos viviendo. El Señor quiere esto. Entonces, agradamos al Señor en nuestra vida en todo. Conocemos cada vez más a nuestro Salvador, a nuestro Creador, a nuestro Señor. Vivimos más y más como Jesús vivió cuando estaba aquí en la tierra. Y usted dice, pastor, ¿entonces podré caminar sobre las aguas? Bueno, inténtelo si gusta, pero no le va a ir bien. Ese no es el propósito de vivir como Jesús vivió. Y usted dice, ¿y qué pasa si oro por los enfermos? ¿Se sanarán como Jesús hacía? Bueno, los apóstoles obedecieron eso y muchos se sanaron en el nombre de Jesús. Otros no. Y usted dice, ¿y por qué otros no? Pregúntele a Dios. Es fácil decir, no tuvo fe. Yo sé que hay gente que tuvo fe y sin embargo no fue sanada. ¿Sabe por qué? Porque el Creador, Dios, es el único que tiene el propósito, que sabe por qué hace las cosas sí o no. ¿Okay? Entonces hay que estar, relájese. Cuando va a orar por un enfermo o alguien, relájese, no esté en tensión. Mordiéndose las uñas, no oro porque a lo mejor no va a ser sanado, qué papelón, imagínense qué mal quedo yo, qué mal queda Dios, relax. No es su trabajo sanar a nadie, su trabajo es orar por ellos. No es su trabajo salvar a nadie, su trabajo es comunicar el Evangelio. Yo acabo de comunicar en estos 20 minutos el Evangelio a usted que no conoce a Cristo aún. Mi trabajo no es salvarle, mi trabajo es comunicarle el mensaje de salvación. Es trabajo de Dios, el Espíritu Santo, hacer lo que tiene que hacer. Y usted recibirlo. Y lo mismo cuando oramos o hablamos por otros temas. Entonces, agradamos al Señor en todas las cosas. El Señor nos va enseñando cómo agradarle en todas las cosas. Recuerden, no para mantener la salvación, no para llegar a ser salvos, sino porque lo somos. Y obedecemos haciendo las cosas que el Señor Jesucristo hacía estando en la tierra. Y entonces finaliza esta sección, la otra la vamos a concluir el domingo, Dios mediante. Dice, fortalecidos con todo poder. ¡Ajá! ¿Qué necesitamos para poder vivir una vida cristiana, pero de verdad? Una vida cristiana es decir, alguien que sigue a Cristo de verdad. Poder para lograr hacerlo, ¿verdad que sí? El mismo Dios lo provee. Dice, fortalecidos con todo poder. Este es el poder que Dios nos da. Es otra manera de decir que permanezcan constantemente firmes en el Señor, inamovibles, que nadie los mueva de ahí, ni judaizantes, ni estos que adoran cualquier cosa, ni tampoco a los gnósticos. No, dice, para que permanezcan firmes, constantes, fuertes, de acuerdo a este poder manifiesto que Dios da. Y entonces un ejemplo que él pone, que también es parte del propósito, dice Pablo, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es una palabra muy vieja en español y es raro, algunas traducciones nuevas del español ya no la usan, pero realmente significa paciencia para con los demás. Claro, usted no necesita tener paciencia con los demás. Yo sí. Todos necesitamos paciencia para con los demás, ¿verdad? Y tengo noticias, otros necesitan paciencia para con usted. Entonces, Pablo dice aquí, Dios es el que nos da esa paciencia, esa gracia. Como Él tiene paciencia con usted y conmigo, ¿verdad? La Biblia dice, para toda paciencia y longanimidad. Tal vez aprendió alguno esa palabra nueva en español, vieja, pero nueva para usted. Longanimidad, ¿ok? Paciencia, paciencia, paciencia. Y usted dice, yo no puedo tener paciencia, yo tampoco, excepto cuando Cristo vino a mi corazón, a veces me sorprende la paciencia que tengo con alguna gente, o algunas cosas, o a veces hasta conmigo mismo. Entonces el Señor nos muestra aquí que su sabiduría es una sabiduría espiritual, viene de Él, tiene propósito, número uno, no ser engañado por falsas enseñanzas, y número dos, paciencia que Dios nos da y el poder que Dios nos da para las pruebas y otras personas, a veces nosotros mismos, repito, y es todo el poder que Dios usa para nosotros y eso lo necesitaremos siempre. Tal vez usted está esta mañana para nosotros, quizás en otros horarios para los que están en los podcasts o en YouTube y en radio, pero pregúntese vamos a orar en un momentito. ¿Qué estoy atravesando en mi vida en este momento? ¿Estoy necesitando paciencia? Porque esta cosa que ocurre, y usted sabrá qué es, como yo sé que es en mi caso, parece no acabar nunca, parece no resolverse. Puede ser una enfermedad, un problema matrimonial, un problema en el trabajo, dudas, confusión, problemas con los hijos, con el jefe, con los obreros. Usted sabe. Pero usted ve que se extiende y se extiende. Y usted dice, Señor, dame paciencia. Dios quiere darle paciencia. Y usted dice, bueno, y tengo esa enfermedad, ¿me sanará el Señor? Pídale al Señor que le sane. Pide a otros que oren por usted para que le sane. Y al mismo tiempo pídale al Señor que le dé contentamiento si Él decide no sanarle. El mismo apóstol Pablo lo pidió y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, he aprendido que cuando soy débil, soy más fuerte que nunca. ¿Ven? Porque uno recurre más y más al Señor y el Señor nos da más fortaleza. Al cabo todo esto es temporal, ¿no? Así que vamos a orar, porque para que Dios nos dé esta sabiduría, esta inteligencia, este poder de dividir lo bueno de lo malo y no ser engañados y todo lo que he mencionado, necesitamos a Cristo. Los que ya lo tenemos, necesitamos orar esta mañana para que el Señor nos ayude a serle fieles. tener esto que él ya dijo que tenemos, pero que lo ejerciten nosotros. Y si usted está aquí o en YouTube, o en podcast, o en radio, escuchando, viendo, y aún no ha entregado su vida a Jesucristo, él le está invitando a subir al avión, usando esa analogía. Él ha abierto la puerta y ha extendido esta vez la alfombra para usted. Usted dice, yo soy un pecador que yo no merezco nada. Exacto, yo tampoco. Pero por eso mismo, en esa humildad, usted puede pedir al Señor que le salve. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos hablado a través de tu palabra y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para venir a esta tierra dejando su trono de gloria y alabanza de los ángeles hacia Él y humillarse hasta lo máximo, ir a la cruz para cargar con la ira justa que tú tienes en contra del pecado. Gracias porque Jesús ha pagado por nuestros pecados, nuestra culpa, nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras enfermedades y todo lo que el pecado ha producido. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz. Pero además, Señor, gracias porque la muerte no podía vencerte. Y tú demostraste ser Dios al resucitar de entre los muertos al tercer día, tal cual habías prometido siglos antes. Y porque tú tienes vida, nosotros tenemos como seres humanos vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Tu vida en nosotros. Rogamos que para los que ya hemos rendido nuestra vida a ti, te hemos entregado nuestra vida, te hemos aceptado como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, tú nos has dado sabiduría e inteligencia que a veces está como escondida dentro nuestro por nuestra falta de atención, por nuestra falta de tiempo contigo. Pero pedimos que nos perdones si este es el caso y que nos ayudes a crecer en ti, a agradarte a ti, a tener poder en ti. Y para aquellos que están escuchando mi voz y no han entregado su vida a ti, Señor, que lo hagan hoy, que respondan ese llamado a la puerta de su corazón que tú estás haciendo para que ellos vengan y sean también salvos. Los que ya lo somos podemos testificar de ti abiertamente que nada se compara a ti, nadie se compara a ti. Gracias te damos y oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén.
AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Del mal, Señor, el mundo quebrantado está. Aunque haya guerras y dolor, el cielo eterno es nuestro hogar. En ti esperamos, oh Señor, reinas con autoridad. En ti esperamos, oh Señor, tu poder nos sostendrá, tu poder nos sostendrá. Oh, líbranos del mal, Señor, pues nos desviamos sin pensar. Cercana está la tentación, nos lleva en pos de falsedad. En ti esperamos, oh Señor, Cristo el Hijo que venció. En ti esperamos, oh Señor, salvación, danos plena salvación. rugiendo infunde gran temor, mas tu poder lo aplastará. En ti esperamos, oh Señor.
Postrará. 16:50 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Jesús.